Israel está a punto de cruzar lo que muchos consideran una nueva línea roja en Gaza, porque, amigos, Benjamin Netanyahu acaba de redoblar su apuesta. Hablamos de ocupar completamente el territorio de Gaza, sin excepciones, campo a campo, calle a calle, túnel a túnel. Una decisión que ni siquiera durante los peores momentos del conflicto había estado sobre la mesa aparentemente hasta ahora.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que se ha tomado la decisión de ocupar completamente Gaza.
¿Se atreverá finalmente a ir a por todas? Veremos. Hay quien apunta a que todo esto puede ser una jugada para obligar a Hamas a ceder, pero sea como sea, una cosa está completamente clara, y es que una decisión así no es moco de pavo. Es el tipo de medida y acción militar que puede cambiar toda la narrativa y la evolución de esta guerra. De hecho, según parece a los propios jerifaltes de las FDI, de las Fuerzas Armadas de Israel, todo esto no les hace ninguna gracia, porque aunque Israel ya controla lo que entra y sale de Gaza, y aunque mantiene controlado prácticamente las 3/4 partes del territorio, hasta ahora el ejército no estaba desplegado en todo el territorio. Faltan justo las zonas más densamente pobladas, los últimos bastiones de Hamas, los campos de refugiados donde viven los gazatíes, que se han quedado sin nada, y también donde están los rehenes israelíes que siguen con vida. Pues bien, ahora Netanyahu lleva días defendiendo que su ejército lo controle todo sobre el terreno, incluidos los campos de refugiados, absolutamente todo. Defiende tomar el control de toda la franja, muy importante, sin fecha de salida. Y os estaréis preguntando, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Pues la respuesta está sobre todo en un vídeo. En un vídeo terrible. En unas imágenes demoledoras que recorrieron los móviles de millones de israelíes en cuestión de minutos.
Un macabro vídeo de los últimos rehenes retenidos por Hamas conmociona a Israel.
Hamas y la Yihad Islámica Palestina difundieron la semana pasada imágenes de 2 de los últimos rehenes israelíes que todavía siguen con vida en Gaza. En ellas se ve a 2 rehenes israelíes demacrados, famélicos y prácticamente irreconocibles. Se trata de Aviatar David y Ron Brelaski, 2 secuestrados que de repente han desatado una tormenta emocional dentro de la sociedad hebrea, porque, amigos, las imágenes, como ya os he dicho, son terribles. No se pueden describir de otra forma. En ellas se ve de forma cruda a los 2 rehenes en un estado lamentable, demacrados, desnutridos y con los huesos marcados por todas las partes de su cuerpo. Unas imágenes que describen por sí solas las condiciones en las que están los alrededor de 20 rehenes que se calcula que todavía quedan vivos, de los 50 que Hamas y sus compinches mantienen aún en Gaza. Por supuesto, como os digo, estas imágenes han sacudido muy fuerte la opinión pública de Israel, lo que ha conducido al gobierno de Netanyahu a pisar nuevamente el acelerador. Si Hamas no se rinde, se acabaron las medias tintas, hay que ir a por todas y acabar de una vez y para siempre con las serpiente. Esto es lo que al menos están filtrando desde el propio equipo de Netanyahu. Y es que, ya os lo digo, las imágenes han sido una auténtica bomba. Han vuelto a trasladar a los israelíes a los peores momentos del 7 de octubre de 2023. Pero, vale, os preguntaréis, ¿qué sentido tiene que Hamas haga esto justo ahora? ¿Por qué difundir unas imágenes así? ¿Cómo demonios pueden tener tan poco tacto y tan pocas luces? Pues bien, lo cierto es que hay al menos 2 motivos. El primero, denunciar la falta de alimentos en la franja, algo que según Hamas Israel provoca a propósito evitando la entrada de camiones de ayuda humanitaria. De esta forma, según el grupo palestino, los rehenes israelíes están sufriendo igual que los gazatíes la falta de comida, y de ahí que hayan aparecido las imágenes con una clarísima desnutrición. Y segundo, pretendían conmocionar, asustar y fracturar aún más a la opinión pública israelí para que aumente la presión contra el gobierno por un alto el fuego negociado. De hecho, poco después de salir a la luz estas imágenes, miles de israelíes salieron a protestar para exigir justamente eso, que Netanyahu pare la guerra, negocie una salida al conflicto y así los rehenes puedan volver a casa. El problema, amigos, es que Netanyahu no es de esos que se rinden ante cualquier chantaje, y el efecto que esas imágenes han tenido sobre el primer ministro y también sobre otra gran parte de la sociedad israelí ha sido exactamente el contrario. Netanyahu defiende la ocupación total de Gaza, limpiar toda la franja de Hamas, buscar a sus miembros allá donde se escondan, aunque para ello tenga que remover hasta la última piedra. Y, por supuesto, quiere liberar a los rehenes que quedan cueste lo que cueste. Y todo en un contexto incendiado en el que la presión dentro y fuera del país para que el gobierno de Netanyahu dé un fin a esta guerra ha crecido muchísimo en las últimas semanas. El problema es que la idea de un fin negociado a este conflicto sigue haciendo aguas por todas partes. De hecho, hace pocos días las conversaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas, con la mediación de la administración Trump, se han dado por congeladas otra vez. Un fracaso más en una lista ya muy pero que muy larga de intentos infructuosos para buscar un alto al fuego negociado. Y es que lo que tenemos que entender aquí es que tanto para Israel como para Hamas hay algunas condiciones absolutamente innegociables. Por un lado, Jerusalén busca la rendición incondicional de Hamas, la entrega de las armas, la liberación de los rehenes y acabar con cualquier amenaza presente y futura. Vamos, que no están dispuestos de ninguna forma a transigir con una paz que suponga que Hamas siga en el poder y Gaza siga siendo una amenaza. Y luego, por su parte, Hamas no se mueve de su idea de mantener a los rehenes en la franja y acordar un alto el fuego por fases. Un alto el fuego que termine con la salida de Israel del territorio en el corto plazo como condición indispensable para liberar a los secuestrados. Pues bien, ante esta parálisis y los vídeos de rehenes desnutridos, Netanyahu se ha movido para soltar el bombazo, ocupar toda Gaza y extender las operaciones militares en toda la franja. Es decir, no ir a por un alto el fuego, sino a redoblar su apuesta. Pero amigos, amigas, aquí hay un problema y es que esto es mucho más fácil de decir que de hacer. ¿Por qué? Pues podemos empezar por esto. Para empezar, nada más anunciar su intención de ocupar toda Gaza, los altos mandos de las fuerzas de defensa de Israel se han mostrado totalmente en contra de la acción. Incluso el mismísimo jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, ha dicho que se opone a esta idea. Sin embargo, esta vez lejos de escuchar a las principales voces militares que están diciendo que esto no se debe hacer, la oficina del primer ministro ha chutado el balón hacia adelante con todas sus fuerzas, fijaos.
Habrá operaciones incluso en zonas donde haya rehenes. Si el jefe de Estado Mayor no está de acuerdo, debe dimitir.
No se puede decir más claro. Si el jefe del Estado Mayor, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no está de acuerdo con el primer ministro, que se marche. Nada ni nadie, absolutamente nadie, se le va a poner por delante al rey Bibi, lo que por supuesto abre un cajón enorme de incertidumbres. Porque, a ver, la idea de ocupar toda Gaza y llevar a cabo operaciones militares por todo el territorio de la franja es algo extremadamente arriesgado por varios motivos. Para empezar, muchos analistas israelíes alertan de que hacerlo podría precipitar la muerte de los pocos rehenes que aún quedan con vida. Porque, claro, si Hamas se ve obligada a huir de las posiciones en las que mantiene estos rehenes, es muy probable que antes de marcharse decida ejecutarlos. Y segundo, ocupar toda la franja por tierra es una decisión que puede no tener vuelta atrás, al menos en el corto y medio plazo. De hecho, uno de los motivos por los que las FDI se oponen a esta acción es que, según ellos, podría llevar años despejar toda la infraestructura de Hamas en este territorio. Insisto, no hablamos de semanas ni de meses, sino de años. Años en los que las FDI tendrían que hacer un esfuerzo enorme y asumir un gran desgaste para mantener el control y cumplir los objetivos. Es, para entendernos, lo que muchos consideran como una peligrosa trampa. Y es que, amigos, no es ningún secreto, uno de los problemas por los que la guerra se está alargando tanto es porque Hamas sigue contando con muchos túneles y bases militares subterráneas que siguen siendo más o menos operativas. Túneles y bases de las que salen y entran como por arte de magia cada vez que hay un alto el fuego. Es decir, tras más de año y medio de guerra, pese a haber convertido a gran parte de la franja en un auténtico solar, pese a haber hecho un gran esfuerzo militar, pese a haber causado un sufrimiento horrible para la población gazatí, que ahora se enfrenta a unas condiciones de vida durísimas, la eliminación de las capacidades militares de Hamas todavía está muy lejos de conseguirse. Así que una ocupación completa del territorio para desarmar totalmente a esta organización podría alargar el conflicto muchísimo tiempo, algo que, como os digo, siembra enormes dudas dentro de Israel. Es más, el propio gobierno está dividido sobre esta decisión. El ministro de Asuntos Exteriores, el asesor de Seguridad Nacional, el jefe del Mossad y el negociador del Shin Bet, entre otros, prefieren seguir apostando por la vía de negociar. ¿El motivo? Pues uno muy sencillo, y es que ya existen precedentes de Israel ocupando toda Gaza y, amigos, el pasado demuestra una realidad muy cruda. Sabes cuando entras en ese territorio, pero no cuando sales. De hecho, no es que haya que irse tan atrás para saber cómo puede terminar una posible ocupación total de la franja. Porque, amigos, este territorio ya estuvo bajo control israelí hasta el año 2005 y durante el tiempo que lo estuvo, todos fueron problemas. Problemas que ahora podrían meter de lleno a Israel en otro callejón sin salida. Y este es exactamente el miedo que tiene el ejército y buena parte de la sociedad de este país. Un miedo que ya lo vais a ver ahora está más que justificado. Pero antes, déjame decirte una cosa que también te va a interesar, y es que en el club de la Visual Factory hemos preparado una serie de contenido gratuito sobre educación financiera esencial. Vamos, el ABC de lo que todo el mundo debería saber para por lo menos entender lo que decimos al hablar de bolsa o para entender el lenguaje de las plataformas de inversión. Porque, claro, si uno quiere invertir su dinero para no depender depender de la pensión pública, pues al menos tendrá que entender lo más básico del mundo de las finanzas, ¿no os parece? Pues bien, en el enlace que os dejo en los comentarios y en este código QR que puedes ver en pantalla, te puedes apuntar al club y recibir las siguientes entregas. Además, al apuntarte recibirás un dossier donde te explicaremos de forma comprensible y sencilla los conceptos de inversión más esenciales, en qué consisten los ETFs, los derivados, los fondos, qué múltiplos son los más conocidos, en fin. Ya te puedes imaginar. Y por cierto, cuanto antes te apuntes, mejor que mejor, porque como enviamos los episodios de la serie por mail y cada entrega es única, pues si no estás apuntado es posible que te pierdas algunas de las entregas y ya no podrás acceder a ella. Lo dicho, que solo tenéis que seguir el link que os dejo en la descripción y en el QR. Pero dicho esto, vayamos ahora sí con el posible plan de Netanyahu. Prestad mucha, pero que mucha atención.
Regreso al avispero.
Bien, para entender el vértigo que provoca la idea de volver a ocupar toda Gaza, tenemos que echar, como os decía, la vista atrás. Concretamente a los años anteriores a 2005, cuando Israel ya controlaba cada centímetro de este territorio. Y ojo que no lo hizo precisamente durante poco tiempo, porque hablamos de casi 40 años de ocupación. Una situación que, por cierto, también empezó con una guerra. En este caso, una guerra relámpago de tipo convencional en 1967. Estoy, por supuesto, hablando de la Guerra de los Seis Días. En aquel momento, Israel detectó que Egipto, Jordania y Siria estaban preparando un ataque conjunto contra un país que por entonces era militarmente inferior, así que tomaron una decisión radical: adelantarse. Es decir, atacar primero, que es exactamente lo que hicieron, y ¿sabéis qué? Acertaron de lleno. En apenas 6 días neutralizaron a las fuerzas aéreas de Egipto y Jordania y dejaron a Siria sin la mitad de sus aviones. Y ya que estaban, ocuparon el Golán, que pertenecía a Siria, Cisjordania, que por aquel entonces estaba en manos de Jordania, y el Sinaí de Egipto. Y amigos, aquí encontramos una clave, y es que con el Sinaí venía Gaza, que hasta 1967 estaba bajo control egipcio. Y así, desde entonces, como os digo, quedó bajo ocupación militar directa de Israel. Fueron casi 4 décadas de esta forma, con soldados israelíes patrullando sus calles. Pero no solo eso, durante ese tiempo se construyeron asentamientos con miles de colonos judíos y también se intentó integrar la franja en la arquitectura de seguridad de Israel. El resultado, una auténtica pesadilla. Intifadas, atentados, revueltas y un coste económico, militar y psicológico terrible, irracional e inasumible. Pero amigos, la gota que colmó el vaso fue la segunda intifada en el año 2000. Porque esa vez no solo fueron piedras lo que se vieron, fueron atentados suicidas, bombardeos, incursiones armadas y miles de muertos. Fue una etapa en la que Israel vivía bajo una amenaza constante, todavía mucho peor de la que vino después y que todos conocéis perfectamente. Fue una guerra de desgaste, una guerra sin frentes claros que acabó convenciendo a muchos en Israel de que ocupar Gaza no solo era insostenible, sino que era un suicidio político. ¿Y por qué lo era? Pues veréis, por el lado de los colonos, básicamente, porque eran unos 8.000 judíos rodeados de casi 1,4 millones de palestinos que no les querían por allí. Así que claro, ya os podéis hacer una idea del coste que tenía para Israel proteger esos asentamientos. Costear la cantidad de soldados que hacían falta para proteger a solo el 0,06% de la población de la franja, mientras morían soldados cada 2x3, se volvió un reto titánico que la verdad no tenía ningún sentido. Y luego, por el lado militar, era un desgaste enorme para unas FDI que no podían frenar completamente las amenazas. Bueno, más aún, es que la ocupación era como echar gasolina al motor de los grupos yihadistas, la excusa perfecta para todas sus operaciones radicales. Así que en 2005, el entonces primer ministro Ariel Sharon decidió cortar por lo sano y anunció y ejecutó una retirada total del territorio. Fue la famosa desconexión unilateral, una operación que incluyó la evacuación forzosa de todos los judíos que vivían en los asentamientos de Gaza. Y, por supuesto, el ejército también se retiró por completo. El objetivo era bastante claro: reducir el coste de la ocupación, aislar el conflicto, intentar apostar por la solución de los dos estados y, en última instancia, una especie de «oye, nos vamos para que se destruyan entre ellos». Claro que, como tantas veces ocurre en esta región, la historia no salió como se esperaba. En 2006, Hamas arrasó en las elecciones legislativas, y esas fueron las últimas elecciones que se celebraron en Gaza. Y lo que vino después, pues creo que ya todos lo sabéis. Casi 2 décadas de control total por parte de un grupo terrorista que prometía borrar del mapa a Israel. 2 décadas de misiles, cohetes y finalmente los ataques del 7 de octubre y la guerra actual. Vamos, que la cosa fue mucho peor de lo que se hubieran imaginado, pero hay una cosa cierta, y es que al menos Israel pudo pasar página, reducir sus costes de despliegue, fortalecer al ejército y ocuparse de otros temas mucho más acuciantes. De hecho, el periodo comprendido entre 2005 y 2023 fue razonablemente bueno para Israel, tanto en términos económicos como de seguridad. Incluso con Gaza, lentamente las cosas parecían mejorar, hasta el punto de que el propio gobierno de Benjamin Netanyahu empezó a conceder los primeros permisos de trabajo para palestinos de este territorio. Pero luego llegó el 7 de octubre, Israel recibió un golpe histórico, la guerra se extendió y ahora Netanyahu está dispuesto a meterse de lleno otra vez en Gaza, cueste lo que cueste. Pero amigos, precisamente por esto que os acabamos de contar es por lo que muchos dentro de Israel se oponen radicalmente a esta idea, porque es como una especie de página que ya se había pasado y que solo trajo problemas, una pesadilla que parecía haber quedado atrás. Así que, ¿para qué meterse de nuevo en semejante avispero? Los costes serían enormes, gigantescos. Pero, ahora bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues, ¿sabéis qué? Ahora mismo lo vamos a ver. ¡Atentos!
Vuelta a empezar.
A ver, ¿cómo decirlo? Ocupar Gaza es algo así como entrar en una casa en llamas con un bidón de gasolina. Puedes apagar el fuego o terminar de prenderla del todo. Y esto no es solo una metáfora, porque estamos hablando de miles de millones de dólares, soldados en riesgo constante y una bomba diplomática a punto de estallar. Y es que, amigos, el coste para Israel de volver a meterse de lleno y establecer la ocupación total de este territorio sería, como ya os he dicho, enorme, gigantesco, monumental. Y ojo que hablo en todos los sentidos, económico, militar, político y diplomático. El Estado hebreo se arriesgaría muchísimo, con muy pocas posibilidades de éxito y casi seguro perdiendo demasiado por el camino. Empezando por el dinero, porque aquí sí, amigos, hablamos de muchísimo dinero. Imaginad por un momento esta escena. Tanques israelíes patrullando los callejones de Gaza y helicópteros sobrevolando los campos de refugiados. Y de paso también miles de soldados desplegados en una tierra arrasada y con más de 2 millones de personas pasando auténticas calamidades. Pues bien, este es el escenario que podría hacerse realidad si Israel decide ocupar Gaza por completo. Y detrás de esa imagen se esconde, como os digo, una factura brutal.
Un gobierno militar israelí en Gaza costaría 20.000 millones de shekels anuales y requeriría 5 divisiones, según informe.
Estamos hablando de 5.800 millones de dólares por año en un país que ya se está gastando en torno al 9% de su PIB en defensa. Y eso sin contar los costes de reconstrucción y asistencia humanitaria que sí o sí tendría que asumir un gobierno militar de ocupación. Porque, claro, tened en cuenta la Gaza que se encontraría Israel. Una Gaza prácticamente arrasada, donde mucha gente vive hacinada en tiendas de campaña y en la que la tensión podría estallar en cualquier momento. Así que, para que una ocupación fuera viable, lo primero que tendría que hacer Israel es encargarse, al menos en parte, de reconstruir y reparar algunas infraestructuras básicas, lo que por supuesto supondría muchísimo más dinero. Y luego, en esa cifra de casi 6.000 millones de dólares por año que hemos comentado, tampoco se tiene el coste que supondría para la economía hebrea el incremento del riesgo país, porque claro, es mucho más difícil que las empresas inviertan en lugares con conflictos activos tan importantes. O no digamos ya el tener que mantener un número enorme de reservistas desplegados que lógicamente no podrían ir a trabajar a sus empleos convencionales. Porque claro, pensad que hablamos de tener que tener desplegados constantemente a casi 50.000 efectivos militares, al tiempo que también tienen que tener a su ejército desplegado en la frontera norte con Líbano y Siria, así como en Cisjordania. ¿El resultado? Que un montón de reservistas tendrían que pasar larguísimas temporadas en Gaza. Y eso tampoco es todo. Para colmo, la guerra ha hecho que el gobierno israelí tenga un boquete presupuestario de casi el 7% del PIB. Algo que, por ejemplo, llevó a que tanto Standard & Poor's como Moody's, dos de las principales agencias de calificación, redujesen en 2024 la calificación crediticia del país, que es algo que probablemente tendrían que volver a hacer si finalmente se concreta el plan de Netanyahu. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues que con la deuda pública subiendo como la espuma, una bajada del rating supondría que el gobierno hebreo tendría que pagar muchos más intereses. Sería un coste indirecto, pero estrechamente asociado al plan de Netanyahu. Es decir, que lo miremos por donde lo miremos, la ocupación de Gaza supondría una enorme losa para la economía israelí. Una losa cuyo coste, por supuesto, podría dispararse todavía más si se produce una insurgencia activa. Porque, a ver, ya sabéis cómo son estas cosas. Las previsiones de gasto público casi siempre se quedan cortas. Y aquí hablamos de muchos miles de millones de dólares durante no se sabe cuánto tiempo. Así que si esto ocurre en 2024...
La deuda nacional de Israel aumentó un 17,9% en 2024.
Lo que vendría podría ser muchísimo peor. Ahora bien, un momento, porque el dinero no lo es todo. Amigos, una ocupación militar también se pagaría con sangre. Cada calle, cada túnel que Israel quisiera arrebatarle a Hamás convertiría la que hasta ahora es una guerra más o menos convencional en una auténtica guerra de guerrillas. Porque, lógicamente, una ocupación total de la franja no destruiría al grupo automáticamente, ni en lo militar, ni mucho menos en lo político. Es más, se correría un riesgo muy alto de darle más argumentos, más excusas y así incluso de fortalecerlo socialmente. Porque, pensadlo de esta forma, Hamás ya no sería el grupo que busca la aniquilación de Israel y una especie de liberación abstracta de toda Palestina. No, su nueva lucha se basaría en la liberación de una Gaza ocupada y con soldados de las FDI controlando a los palestinos día tras día. Y esto sería, por supuesto, un enorme problema, un problema que ni siquiera los propios israelíes quieren asumir. consumir. Porque de hecho, según un sondeo de opinión bastante reciente, el 70% de los israelíes quieren que su país se centre en la liberación de los rehenes como máxima prioridad. Vamos, que no tienen ningún interés en una ocupación a más largo plazo. Lo que quieren, por una aplastante mayoría, es que se libere a los rehenes y que esta dichosa guerra acabe de una puñetera vez, lo antes posible. La cuestión es, ¿por qué? Pues entre otras cosas lo quieren porque alargar la guerra implicaría convertir prácticamente en soldados regulares a decenas de miles de reservistas. Reservistas que tienen sus trabajos, sus vidas, sus familias y que no quieren ni oír hablar de esta posibilidad. De hecho, desde el comienzo de la guerra, el gobierno israelí ha tenido que ir ampliando una y otra vez el límite de reservistas llamados a las armas, hasta superar los 450.000. Y claro, una ocupación de Gaza implicaría seguramente todavía más efectivos movilizados. Un escenario que, como os digo, nadie quiere. Pero eso ni siquiera es todo. Para colmo, una ocupación supondría un gran desgaste de efectivos y de equipos que dañaría las propias capacidades militares del país. Pero amigos, amigas, ¿sabéis qué? Los quebraderos de cabeza no se quedarían solo dentro de casa. Si Netanyahu decidiera ocupar Gaza, como os decíamos antes, podría llevar años poder salir de ahí. Eso, como os decimos, sería un problema económico y militar, pero también un enorme jaleo político. Una ocupación total de Gaza traería consigo un montón de condenas internacionales, más aún cuando se responsabilizaría completamente al gobierno militar de la situación de la población gazatí. Esto, como os digo, traería consigo condenas, sí, pero también campañas de presión, boicots y un largo etcétera de acciones políticas que serían un quebradero de cabeza constante. Por no hablar de que Israel podría despedirse de continuar normalizando sus relaciones con los países árabes. Vamos, un desastre. En definitiva, Netanyahu parece listo para redoblar su apuesta. Quiere su último triunfo y quiere hacer pagar a Hamas por todos sus crímenes. Hasta ahora ha ido a por todas en Líbano, en Siria y en Irán y le ha salido bien. Pero amigos, como habéis visto, la ocupación total de Gaza son palabras mayores. Los riesgos y los costes de tomar esta decisión serían enormes. La pregunta por eso es, ¿qué te parece esta decisión que puede estar a punto de tomar Benjamin Netanyahu? ¿Se atreverá finalmente a hacerlo? ¿Qué crees que tiene que hacer Israel? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. No olvidéis suscribiros al club de Lois el Factory y si este vídeo os ha resultado interesante, por supuesto, dadle al botón de like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.